en Roma. Si estuvieron con nosotros la semana pasada, se recordaron que hablamos principalmente de la doctrina de la resurrección en ese sermón de Neoté que el apóstol Pablo, en enseñanza de él, de 1 Corintios capítulo 15, que sin la resurrección no había buenas nuevas en el Evangelio, y el Evangelio era algo que nosotras, cosas que debemos de guardar con gran estimo. Sin las buenas nuevas del Evangelio no tenemos esperanza. Sin la realidad que la resurrección de Dios, de Cristo, nosotros no tenemos nada para buscar en el futuro sino la muerte, sino esperar nada. Y esas son las buenas noticias. La resurrección es lo que hace el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Y la razón porque el apóstol Pablo dijo en el versículo 6 que fueron según la esperanza de la resurrección de los muertos que está siendo juzgado, por esa razón, la resurrección tiene una gran lugar en la enseñanza del apóstol Pablo. Hagan un estudio por sí mismo y busquen cuántas veces el apóstol Pablo en sus enseñanzas dice o habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Sí, predicó Cristo Jesús crucificado, una buena doctrina, como vosotros he notado la semana pasada, pero sin la resurrección, hasta el punto de la crucificación no es suficiente. Tuvo que tener la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Tuvo que ascender al cielo donde ahora está sentado a la mano de Dios, a la diestra de Él, haciendo intercesión por nosotros. Tendría que salir antes de enviar el Espíritu Santo, el Paracleto, que nos guiará y nos guía para entender estas cosas difíciles de la palabra de Dios, en quién somos, de quién somos y de quién es Dios, y la relación que tenemos con Él. Notamos la semana pasada que cuanto los fariseos estaban de acuerdo con los Pablos, según la habilidad o la verdad de la resurrección, los saduceos estarían opuestos a eso. Y por eso los saduceos son sadducees, en el inglés, tristemente. Como dijo Lucas en versículo 8 de nuestro texto, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Como mencioné la semana pasada en este estudio de esta semana, buscaremos algo que por muchos en iglesias o en iglesias van a encontrar cosas sorprendentes, algo que también se los enoje. Hay algunos creyentes en las iglesias hoy en este día y en muchas iglesias reformadas que creen y enseñan que no va a haber una resurrección de los muertos. Algunos han escuchado a estas personas, son preteristas, preterists en inglés. ¿Eso qué significa? Esto significa, o se define como el creyente, la creencia, la idea que todas las profecías de la palabra de Dios, Daniel y en el Apocalipsis primariamente, fueron cumplidas en la destrucción de Jerusalén en el año 70. El año 70 denotó el final del calendario profético, por decir, de Dios. Antes de seguir adelante, tenemos que denotar algo de esta idea. Hay algunos ideas que son preteristas parciales. Son los individuos que, aunque algunos de las profecías del Señor, según el principio del final, como por decir, fueron cumplidas en un sentido primaria, en la destrucción de Jerusalén en el año 70, no creen que toda la profecía ha sido terminada, cumplida. Hay un sentido, y son estudiantes de la palabra de Dios, deben de saber esto, hay un sentido que la profecía bíblica tiene un cumplimiento primario, segundo, o quizás tercero, o otra clase de cumplimiento en el año 70 cuando Jerusalén fue destruido, cuando el templo fue destruido hasta las fundaciones. Eso fue un cumplimiento de las profecías que Cristo Jesús había dicho a los judíos en Mateo capítulo 24. No se puede negar eso. Pero esa profecía en Mateo capítulo 24 también no fue una evolución a lo que iba a venir en los tiempos finales, que nosotros vamos a ver. Es un cumplimiento primario y secundario, usando esas frases. yo cantaría y mí mismo es a los extremos de pretéritos parciales. No es fuera de lo común encontrar a esa clase de personas en los reformados, porque es una cosa ortodoxia, un punto de vista que se puede creer. El problema que yo tengo, en el cual que yo trato con las personas de pretéritos, a las cuales que son totalmente dados a la primera punto de hay personas, vamos a hablar, hiperpredaristas. Como denoté la semana pasada, hace unos puntos, dice que nada ya le hace falta cumplir con lo que está por venir en las profecías. Uno de los argumentos primarios que en Mateo capítulo 16, versículo 28, cuando Jesucristo dijo a los discípulos que nadie iba a tomar sentir la muerte en el venir en el reino, un entendimiento literal de ese pasaje tiene que poner la segunda llegada del Señor Jesucristo en el primer siglo. Lo que no saben o lo que no realizan o entienden, ese versículo no se habla de que el retorno o el regreso del Señor Jesucristo viene en la llegada de su reino. Sé que mi mensaje en la mañana quizás sea muy como si fuera una lectura, pero unas cosas que tenemos que saber si podemos defender en contra de los errores cuando se presenta el cuerpo en el cuerpo de Dios. Tenemos que saber estas cosas, y una de las cosas que realmente tenemos que entender es el concepto del reino de Dios, este concepto del reino de Jesús, Señor Jesucristo. Si ha hecho en cualquier estudio sobre ese concepto, reino de Cristo Jesús, leyendo todos los libros teológicos que existen sobre ese tema, saben que el reino tiene un extendido de presente y también un aspecto en el futuro. Siempre ha sido una cosa muy común sobre creyentes. Juan Gill, el pastor en Londres, que fue antes de Londres, sobre Mateo capítulo 16, dice, habla sobre la apariencia del Señor apareciendo en gran gloria y en poder sobre su resurrección de los muertos y el regresar al cielo. Cuando el Espíritu fue presentado de una manera impresionante y fue predicado por el Evangelio, fue confirmado por señales y hecho efecto en la conversación de muchas almas que muchos presentes vieron y fueron participaron. Juan Gil creyó que el reino de Cristo, pensó que después de su resurrección y haciendo exaltado en la gloria, empezó en el día de Pentecostés, literalmente hubo una explosión. Nunca había sucedido y nunca sucederá lo que sucedió en ese día, el día de Pentecostés. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo vino, señales, milagros estaban sucediendo, se estaban hablando en los idiomas desde cada uno. Vieron personas, milagros y salvaciones, tal como no ha sido recordado por todas las historias. Eso es cuando el reino de Cristo fue inaugurado. George Eldon Ladd tuvo que decir lo siguiente, sobreentendiendo el reino en el de hoy y en el futuro, antes de la apariencia escatológica de que Cristo Jesús está el reino en esta época, no solamente el concepto abstracto de reino universal que el que se tiene que someter, sino un poder dinámico entre los hombres antes del regreso final del Señor Jesucristo. Dios ha manifestado su reino para traer a hombres por adelantado de la llegada final. No hay razón histórica porque el reino de Cristo Jesús no puede ser manifestada en dos diferentes maneras, en dos diferentes tiempos, para cumplir últimamente su obra redentiva. su reino existe una realidad hoy y una realidad en el futuro. Nosotros denotamos el reino de Dios en temporal o en el rey como Rey Jesús. Declaramos claramente que Cristo Jesús, profeta, rey y sacerdotes, Él es Rey Jesús hoy. Sabemos que Él es Dios de toda la creación, Señor de toda la creación. No puede ser Señor de nada si no tiene un reino. No puede ser Rey Cristo Jesús si no está obrando hoy y diciendo nuestro Señor hoy en este día. No es decir negar que un aspecto real y futuro, y vamos a ver cuando que se termina todo el tiempo, pero vemos cuando él tiene su reino hoy sentado a la diestra del Señor. La otra persona dice que el regreso del Señor sucedió en el año 70, y a pesar de ser un evento física, y no lo pueden decir porque no hay, nadie escribió nada, nada sucedió. Fue algo simbólico y se manifestó en manera de juicio sobre Jerusalén. Pero no sé de ustedes, pero mi Biblia dice, cuando viene el Señor Jesucristo, va a venir a juzgar al mundo. No solamente a Jerusalén. Si es lo peor que viene la justicia del Señor, ¿realmente es una justicia verdadera? Vino a destruir el templo, y destruyó a Jerusalén. ¿Y qué de los demás? No puede ser que la segunda venida del Señor Jesucristo. No se puede decir. Es una persona que, si una persona que piensa sobre este punto, tiene que poner el hecho de que Juan escribió Apocalipsis antes del año 70. Si escribió después de lo que él está profetizando, tiene que suceder después del año 70, y tiene que decir, no, lo escribió en el año 68 o 69. ¿Y por qué lo dirá? Porque él es que dice que se conforme a su creencia, que todo fue consumido el año 70. Como dije, muchos pedralistas argumentan que Juan escribió su libro el año 68, y lo hacen a pesar del hecho, históricamente hablando, están en un punto muy difícil de entender. Dicen, por ejemplo, que Juan escribió ese libro durante el reino de Nero. Nero sí estaba, era un rey, era emperador en el año 68. Sí estaba en el trono. Era un hombre horrible. Cristianos fueron perseguidos arduamente bajo su reino. Pero insisten que tenía que ser que bajo el reino de Nero, cuando todo sucedió, y por eso el Apocalipsis tuvo que ser escrito por el año del año 70. Pero ¿qué sucede cuando ponemos argumentos en luz de la historia? Para empezar, empezamos con la historia de los padres de la iglesia. No fueron inspiradas, fueron las personas que vivieron en las días primarias de la iglesia, pero le damos creemos un poco porque fueron tan cerca los creyentes primeros y fueron llegados afectados por apóstoles. Dijo lo que William Hendrickson dijo del Apocalipsis. Dice lo siguiente, la pregunta ahora se sigue: ¿cuándo Juan escribió el Apocalipsis? ¿El año 69 o antes? ¿O tenemos que regresar hasta el punto de ver 96 o en el año 95? Uno no puede encontrar un argumento claro soportando el año 68 o 69. El argumento pues se siente sobre el testimonio de la idea que no supo su griego antes de escribir el Apocalipsis. Tiene interpretación literal de ciertos pasajes. La frase más tarde tiene mejor claridad. Ireneas, un padre de la iglesia del primer siglo, D dice este señor que cuando se escribió el Apocalipsis fue escrito sobre del reinado de Domicio, de Trajan, el año 98, el año 117. Henderson sigue adelante diciendo, es importante decir que del reinado de Domicio empezó del 81 al 96. Irenaeus escribió que el Apocalipsis fue escrita durante casi al final de su reinado, hablamos del año como 95, cuando fue escrito ese libro, es el punto mejor. Alguien no supo quién era Irineo. Irineos era un discípulo de Policarpo el mártir. Policarpo era un discípulo de quién? Juan mismo. Aquí tenemos, basándose en el testimonio de Irineo, una persona separando de Irineo de Juan mismo, dijo que el Apocalipsis fue escrito del reino de Domicio como el año 95. Es muy, muy claro, ¿no? Juan MacArthur también dice lo siguiente: evidencia externa del punto anterior no existe. El punto del apóstol Juan escribió el Apocalipsis al final del reinado de Domicio fue entendido por toda la iglesia en primer siglo, segunda y la iglesia del segundo siglo. Dice Irineo que Clemente de Alejandría, Origen, Victorianus, Eusebio, Jerón, todos confirmaron que fue escrito durante el reinado de Domicio. El Apocalipsis fueron escritas sobre antes, una persona que cree que fue escrita antes de ese tiempo, es difícil de buscar la evidencia. Si todas las personas en esos primeros siglos de la iglesia, si fue escrito, ellos saben que fue escrito durante ese tiempo, entonces la idea que todo este punto fue escrita antes, entonces lo que ellos creen en totalidad se destruye. Saca la fundación, lo clave de su argumento. En vez de buscar en cada detalle de lo que están enseñando, queremos limitar el tiempo de la resurrección venidera de los santos. Primeramente queremos notar que el Apocalipsis habló sobre este tema. Segunda Timoteo, capítulos 2. Más simples, profanas y vanas palabrerías, pero que conducirán en la más simplidad, como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso es un punto claro. Podemos ver que esa enseñanza trastornan o se afecta a los creyentes. Me afecta a mí la idea de nuestra propia resurrección, la idea de quitando esta corrupción, poniendo la cosa y siendo transformada desde cuerpos de muerte en cuerpos gloriosos, no afectados por el pecado. Esta idea nos da gran esperanza. Hemos tenido la discusión en esta iglesia sobre, y lo tenemos en Romanos capítulo 7, pero sabemos, cuando el apóstol Pablo dice, oh hombre que soy, ¿quién librará sobre este cuerpo de muerte? Está anticipando esa resurrección de su cuerpo. Está diciendo, yo sé que un día esto no será tal como es. Sé que un día me hablarás desde la tumba. Lo que dicen algunos los que estamos viviendo, que nos va a llamar en las nubes. Pero dice, espero durante ese tiempo cuando mi cuerpo será resurrectado, vestido totalmente en la justicia de Dios, de Cristo, no afectado por el pecado, no tentado por el pecado, no en la presencia del pecado, será totalmente librado para la gloria de Dios, y espero ese día. una persona que no puede reconciliar, cuando el apóstol Pablo, viéndose en una persona horrible en la gloria que le espera, tiene una interpretación defectuosa de la palabra de Dios. Y añado que tienen una idea falsa de sí mismos. Menciona algunas iglesias y dicen, no te llames un pecador. No digas que seas un pecador. ¿Qué es la alternativa? ¿Soy perfecto? ¿Por qué me gusta llamarme a mí y decir que soy un pecador? Porque no es lo mejor que me queda. Y no sé de ustedes, pero yo doy gracias a Dios que esto no es la perfección. Y soy bien parecido. Lo digo en broma. Pero no han visto nada. Esperen cuando me vean en mi cuerpo glorificado. Si eso es lo mejor que dicen en 1 Corintios 15. Si en nuestra mente tenemos esperanza, somos las personas que hay que ser compadecidos. Como dije la semana pasada, y he estado cantando todo este himno por toda la semana. Cuando se termine esta vida, ¿ok? Volaré. La verdad y la realidad, como creyentes, que este mundo no es nuestro hogar, somos peregrinos, pasando nomás por este mundo hacia la ciudad celestial. Ese hecho es lo que hace el Evangelio buenas noticias para nosotros. ¿Me está diciendo que ya ha sucedido? ¿Que ya no hay nada para esperar en el calendario profética? Es punto para pelear entonces esa esperanza de la resurrección venidera, no solamente a nosotros que estamos viviendo en el nuevo pacto. Esa esperanza fue verdad de los santos en los primeros siglos. No es, es una que fue creados después de que entendimos todos. Este es el Apocalipsis, esta revelación, esta gran esperanza, este gran deseo de la resurrección sucede en el libro más viejo de la palabra de Dios, Job capítulo 19. Uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque me da esperanza. Juan, la persona más perseguida del mundo. Job, la persona que fue que Dios le permitió a Satanás a destruir a esta persona hasta el punto de matarlo. Que dijo Job 19, 25, del versículo 25 al punto clave de la persecución. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después te desecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tuvo una gran esperanza de la resurrección física de su cuerpo. Su corazón, como dice traducción, desfalleció al pensar sobre ese día glorioso cuando todas sus pruebas y tribulaciones fueran cosas en el pasado, cuando se está delante del Redentor en su cuerpo completamente redimido. Note Salmos 17, 15. Yo veré su rostro en justicia, será satisfecho cuando despierte en tu semejanza. ¿Se nota algo como el apóstol Pablo dijo del Nuevo Testamento? Un día seremos como Él, porque lo veremos tal como es. como Job dijo, David supo que él iba a ser resucitado y ver su redentor. También lo verá. Isaías también dice, destruirá la muerte completamente y quitará toda la gran lágrima de los ojos. Quitará lo doloroso de ese tierra, de esa tierra. ¿Y qué se trata esto con la resurrección? Habla sobre el tiempo cuando Dios reina, Jesucristo reina sobre esta tierra y sobre todas las cosas. ¿Pero qué es que se trata con la resurrección? Pero el apóstol Pablo denota este pasaje en 1 Corintios 15, 54. Cuando será destruido, cuando dice, cuando este cuerpo mortal se ha vestido de inmortalidad, Isaías 29, 15 describe su muerte. Los muertos vivirán, sus cuerpos resucitarán. Los que moran en la tierra, en el polvo, despertarán, despierta, y cantarán con gozo. Isaías entendió esta gran esperanza, tuvo esta gran esperanza ahí mismo. Claramente entendió que Dios resucitará entre los muertos, entre las tumbas, y los vio cantando con gran gozo. Déjame decirles, cada domingo que cantamos himnos, cantamos gran, gloriosos, himnos gloriosos en este lugar. Y a veces, lo siento, pero a veces veo y escucho, y lo que escucho es como un tiempo, un servicio fúnebres, en vez de ser un himno de alabanza y de gloria. Cantamos nuestro Salvador crucificado y resucitado, el que ha llegado a ser el autor de nuestra fe, y el que se ha puesto delante de para preparar nuestro lugar para nosotros, porque un día nos llamará a sí mismo. Y cantamos a veces como si hubiera muerto nuestro perro, nuestra mascota. Nuestras bocas se mueven. Algunos ni cantan. Isaías dijo, es algo, una razón por cual cantar, de ser gozosos. Cosas aisladas, cosas que se encuentran en el Antiguo Testamento, solamente una idea leve, pero vieron ellos, lo mismo nosotros vemos. Busquen a Daniel capítulo 12 y pongan un dedo ahí. Voy a buscar un tiempo, darle un tiempo. Si buscan a Daniel capítulo 12, pon su presum. Ahora busque Juan capítulo 5. Ahora Mateo 13. Pongan un dedo ahí. No se les faltará dedos. Para Daniel capítulo 12. Daniel 12, vamos a empezar en versículo 1. Leemos. En aquel tiempo se levantará Miguel, gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca se fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora busquen Juan capítulo 5. Versículo 28 o 29, escribe Juan. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y ellos que hicieron a lo bueno les saldrán la resurrección de vida, los que hicieron lo malo, la resurrección de Kundas, condenación. La palabra es casi idéntica. Ahora, busquen a Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos, hablando los entre la resurrección, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora Mateo capítulo 13, versículo 43. Aquí en su explicación de la parábola del trigo, dice el Señor Jesucristo, cuando los justos y los impíos y los justos serán separados. Y que recuerdan lo que se encuentra en Daniel capítulo 3. El Jesucristo dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en su reino de su Padre. Aquí está la pregunta clave. ¿Ha sucedido esto? ¿Ha sucedido esto? Han pasado por un cementerio y han visto personas que han salido de ahí vestidos en su cuerpo glorioso. No han escuchado por las noticias. No sucederá en los 70 ni hoy. El mundo ha visto la resurrección de entre los muertos en gran números. No. Hemos visto evidencias. Hemos visto Lázaro resucitado entre los muertos. Es un pasaje muy interesante entre sí mismo. El Señor Jesucristo está hablando con María, que está entristecido, que Lázaro está en el sepulcro 4 días y apesta. Dice, no, está bien, yo lo voy a resucitar, lo voy a resucitar entre los muertos. Dice, sí, ¿se habrá resucitado en el último día? Él dijo, no, esto es lo que está hablando. Él nos dio un ejemplo en Lázaro lo que va a suceder en el día final. No voy a pasar el tiempo sobre los ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento de la resurrección venidero, pero vamos a usar 4 de un evangelio. Juan capítulo 6, busquen por favor, Juan capítulo 6, versículos 39. Y le vamos a hacer la pregunta, ¿creen que el Señor Jesucristo está haciendo un punto aquí? Una idea, especulando, pero tengo conmigo. Juan 6:39. Esa es la voluntad del Padre que me había enviado, que todo me ha dado, no perderé nada, pero resucitará en los últimos días. Versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que ven al Hijo y creen en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitará en el último día. Versículo 44. Nadie puede venir a mí sino el Padre que me vio lo trae y lo resucitará yo en el último día. Versículo 54. El que come mi carne y bebe la sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué creen? Cristo está haciendo un punto aquí. Es un estudio fácil. No se requiere ningún gimnasio que hay que hacer para entender este pasaje. ¿Cuándo el Señor resucitará? En el día posterior, en el último día. ¿Ha sucedido el último día en el año 70? No. ¿Qué significa? El día final, ahora está en el futuro. ¿Qué sucederá en el día final? Nos seremos resucitados. ¿Cuándo? En el último día. ¿Qué es el veredicto entonces? Hombre, diciendo a esa persona que dicen que ha venido ya, que Cristo ya regresó. Son sabios, son inteligentes esas personas, también los gnósticos. Los saduceos también fueron también los antecesores de los gnósticos. Pensaban que ellos tenían este entendimiento clave. Pedaristas no son tontos, pueden hacer buenos argumentos, pero no se engañen, no se engañen por sus palabras preciosas. Toman lo que dice la palabra de Dios según los días finales. Encontré mejor manera para decir mi punto. Dijo sobre esas personas que creen ese día, tratan de ignorar todos los pasajes de la palabra de Dios, de la segunda venida del Señor. Uno tiene que estudiar sus palabras, que tumba no se no significa tumba, atmósfera no significa atmósfera, juicio final no significa juicio final, trompeta final, etcétera, no significa nada eso igual. Pueden llegar a este punto de vista, pero tienen que negar todo eso para llegar a ese punto. Yo tengo gran esperanza para la resurrección. ¿Tienen esperanza ustedes? Pienso en realidad que el ejemplo que les di la semana pasada con ir al mundo marino. He visto a la niñita reina cuando vamos a ir al mundo marino con ella. ¡Uy! ¡Vamos a ir! Se ponen... Es medianoche. Vamos ahora, podemos ir ahora. Están tan alegres, tan ansiosos para llegar. ¿Por qué no somos con la igual actitud de la resurrección de Cristo? ¿Por qué estamos tan dados a vivir en este mundo tan pecaminoso, pero cuando los espera es la gloria con Dios para siempre? ¿Por qué no tenemos ese orgullo, ese deseo, el deseo de bailar a su punta de alegría? Al cerrar, déjame decirle algo de Spurgeon, que tiene la esencia de la doctrina de la resurrección venidera. Nos da razón para desearlo, anticiparla. Dijo, escucha la palabra, Spurgeon dijo cosas comunitarias que nosotros no podemos decir. Dice, el cuerpo aquí es mortal. Siempre por punto de flaquezas. Vivimos en un cuerpo que, por decir que con una casa que se está cayendo, estamos llenos de sufrimientos, de dolor, de angustias, que solamente dirigen o denotan que estamos al punto de morir. Nosotros, en este mundo, sienten que la muerte es venidera. Me gozo en eso, porque si la vida sigue adelante, todos sus jóvenes, estoy más cerca de llegar al punto de morir que ustedes, el punto de regocijar. Sabemos nosotros por los dientes que nos está cayendo, denotan la muerte venidera. Algunos nos, otros, las canas que tenemos, quienes nosotros tenemos las canas, no hay que decir que no los tienen porque los veo. Algunos dicen que tienen canas, no, yo no tengo. Algunos con las canas que se están por aquí y por allá. Nuestros cuerpos sabemos están constituidos que no se pueden mantener aquí por un tiempo breve. Y al punto de regresar al pueblo de donde vino. No con el cuerpo venidero, es puro, resucitado en corrupción, sin la corrupción, un cuerpo que el tiempo no te da poder, y el poder de la muerte no puede tocar. Año pasará tras año y ese cuerpo existirá en juventud eterna. Volará, pero nunca será cansado ese vuelo. No se encuentra la pala ni la tumba. Nunca existirá eso en la eternidad. Viven y viven. Pero nunca morirán. vean cómo, cómo debe ahora ser el cuerpo. Cada nervio dice que tengo que morir. No puedo evadirlo. Polvo a polvo, ceniza a ceniza. Pero en el cielo, todo nervio del cuerpo clamará inmortalidad. Cada parte de esta morada hablará por sí mismo y hablará al espíritu inmortal. Como siempre, será irresponsable de mí si yo no denotara que si están aquí sin Cristo Jesús, resucitarán de entre los muertos. Van a pasar por esta resurrección. El problema es cuando mueren en sus pecados, la resurrección que serán sometidas no es una resurrección de juicio y condenación, de vergüenza, como dice el de Daniel. El apóstol Pablo habla de la resurrección de los creyentes. Se resucitará no a condenación, sino a recompensas. No para el pecador. El pecador estará delante de Cristo Jesús en ese día, solamente para escuchar, apartaos de mí, obrador de iniquidad, nunca os conocí. Sin duda, por las palabras horribles, más horribles que van a escuchar, van a ser esas palabras más horribles. Pero hay una manera para poder escuchar otras palabras. Hay una manera que puedes estar delante de Cristo Jesús en ese día. Es decir, bien hecho, fiel, siervo mío, entra en el reposo de su Señor. ¿Cómo puede suceder? Amor, ¿cómo puede ser que Dios, tú, morirías por mí? Dice el himno. Puedes ser asegurado para escuchar esas palabras si solamente clamas de su propio ser, que el Señor te salve de sus pecados, que salve tu alma. Sé que no estoy a solas al decir que nosotros aquí en Free Grace Baptist Church oramos por ti. Cuando no estás aquí, oramos por ti regularmente. Os rogamos aquí en este lugar que vengan a Cristo Jesús. Sea parte de esa resurrección gloriosa, cuando el cuerpo de corrupción podrá inmortalidad, incorrupción. No sea parte de esa resurrección, de ese grupo que será echado para las tormentas eternas. Digo, somos calvinistas, sí, sabemos que elige a los que será creyentes, pero a la misma vez no pasamos la responsabilidad de nosotros para decir, vengan al Señor Jesucristo. La decisión es de ustedes. ¿Harán una de Dios decisión? ¿Rechazarán a Dios de nuevo? ¿O clamarán a Él para ser salvos? Si claman para ser salvos, ¿cómo sucede? Si claman que se salve su alma, probarán que son elegidos de antes de empezar el mundo. Así es como sucede. Debe de ser lleno de gran temor al escuchar esto. Pero ¿qué de ustedes? Pero si no les importa, si eso no te molesta, no te da temor, y son las palabras, hay un predicador viejo de nuevo, están compartiendo de un juego peligroso que se trata con sus almas. No saben si van a vivir otro día en este mundo. Claman a Él antes de que sea demasiado tarde, y Él salvará tu alma. Vamos a cerrar en oración.